Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Hoy con un programa muy especial, hemos sacado el estudio a la calle, mejor dicho, nos lo hemos llevado a la universidad. Estamos haciendo este programa, este Buenos Días Madrid, desde las 10 de la mañana en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde. Tenemos mucho alumno de periodismo, mucho alumno de publicidad que además nos están echando una manita con las entrevistas, y estábamos hablando con Bernardo Vázquez. Él es el cantante de Los Refrescos y el autor de esto. Ceballos, ponlo. Bueno, este es otro de los temas de Los Refrescos, aunque me imagino, Bernardo, que no hay concierto en el que no os pidan el Aquí es Playa.
Sí, sí, vamos.
O sea, eso es obligatorio, ¿no?
Es como yo voy por la vida con el vídeo de la Primera Comunión y con la Aquí es Playa en todas partes.
Sí, ¿cuántas veces habrás cantado esto?
Pues muchísimas, muchísimas. Vamos, yo me harté en el 90 y pico, en el siglo pasado ya me harté de esta canción.
En el siglo pasado.
Y después ya giré la pasé de rosca y me ha vuelto a gustar, porque cuando la canto la gente sonríe. Yo no le puedo quitar esa felicidad a la gente, ¿no?
Pero, ajá.
Sí, sí.
Bueno, para entrevistar a Bernardo tenemos voluntario, que es Fernando Tilbe, estudiante de primero publicidad. Ya se ha estrenado hace un momentito con una pregunta. Hay que hacer más, Fernando.
Sí, sí. Hablando un poco con Bernardo, que también es de la Terra, pues le voy a hacer una pregunta. ¿Has compuesto o tienes alguna canción o tienes esa voluntad de hacer una canción en gallego?
Ya, sí, tengo un disco ahí, un split, que tengo cuatro canciones en gallego. Sí, sí, que ahí que lo hice en Galicia, claro, es un detalle. Y es un idioma mucho más musical que el castellano, es en plan, claro, uh-huh. Ya hablando, estamos cantando. Pues sí, ahí lo tengo.
Uh-huh. Bernardo, como puede ver la gente que nos acompaña en esta sala de conferencias, se ha traído la guitarra, qué casualidad, señores. Tienes la guitarra ahí. ¿Queréis saber cómo suena el Aquí no hay playa así en acústico y en directo? ¡Ay, que sí! Más mustio, por el amor de Dios. ¿Un poquito de alegría? Bien, pues nada, Bernardo, nos atrevemos.
Vamos allá. Es fundamental, eso sí, que me ayudéis, porque yo siempre, bueno, la verdad es que después de tantos tiempo no me acuerdo muy bien de la letra a veces.
Ay, por favor.
Pero si me ayudáis, ¿alguien se sabe la canción? ¿La letra, la estrofa?
Bueno, todos tienen un teléfono móvil, busca rápidamente en Google. Aquí no hay playa, letra. Y le hacemos los coros.
Venga,
vamos a ello.
Podréis tener retiro, casa, campo y ateneo. Podréis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podréis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya. Vaya, vaya. No, no, no. No hay playa. ¿Cómo? Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Podéis ganar la liga. Afirmar inseguros que es la capital de España. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya. Vaya, vaya. No, no, no. No hay playa. Vaya, vaya. Podréis tener retiro, casa, campo y ateneo. Podréis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podréis... ¿Cómo sigue? Pero al llegar a agosto, vaya, vaya. Y así sigue la canción. Pues.
En fin, canción que dice muchas cosas buenas de Madrid, pero que al final acaba con el vaya, vaya, aquí no hay playa, ¿eh? Sin embargo, los madrileños lo acogieron perfectamente desde el primer momento, ¿no?
Yo creo que es la única ciudad, bueno, una de las pocas ciudades en en nuestra tierra, que tiene un sentido del humor tan amplio que hasta sus carencias, es no tener playa, lo enarbola, es decir, sí, sí, pero es que mola no tener... ¿Y qué? Cuando la canto por aquí, por Madrid, en sitios con mucha gente, cuando digo, aquí no hay playa, y la gente dice, ¿y qué? ¡Joder!
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, pues que, estos de aquí no han dicho ni
pero porque son jovencillos,
Pamplona,
son jovencillos.
No han dicho nada.
Ya. Pero que sí, que sí, que sí, que la gente lo ha adaptado aquí en Madrid. Muy... Y entonces por ahí cuando vas, por ejemplo, cuando voy en verano y toco en Gandía, y la gente dice, ¿y qué? Joder, digo, hostia, están los de Madrid por aquí.
Tal. Ya están todos ahí puestos. Oye, la música de los 80 fue inolvidable. Se ha puesto otra vez como muy, muy de moda y yo supongo que los refrescos lo notaréis, ¿no?
Sí, sí, la nostalgia ha regresado. Lo que ocurre que, bueno, yo, mi planteamiento es que el tiempo es un continuo. Entonces, realmente, pues tú eliges, ¿no?, tu zona de confort, ¿no? Y la gente, pues a nuestra edad, aquella música que escuchábamos, pues ahora nos...
A mí no me mires cuando dices a nuestra edad, guapo.
No, estoy mirando el tío.
Ah, vale, vale. Estadio. A uno que sabe la primera fila que se
sí,
lo sabe.
Sí, que se lo sabe.
Claro, bien. Pues sí.
Y entonces nos retrotrae, ¿no?, a nuestro... aquellos momentos y ahí estamos.
Roberto y Fernando, perdona.
Pues tenía otra pregunta y es que...
Venga.
Ya que estaban tan de moda, o que estáis en los festivales, ¿os queréis, estaríais dispuestos a hacer un remix o algo de la canción y que salga... más urbana, más... bailable en el sentido, en el ámbito actual.
Más, no, darle un poquito más...
No, di que sí, di que sí.
Un toque latino, aquí no hay playa.
Mira, yo tengo un hijo que es mayor que tú, así que te cuido con lo que dices, y él hace trap, ¿sabes? Y tal, cuando de pequeño venía...
Oye, versión reggaetón de Aquí no hay playa.
Sí, ¿no?
Digo yo, no,
claro,
sé,
que sí. Pero eso os lo dejo a vosotros, a los de sonido y tal, para que hagáis cualquier cosa.
Bernardo, ¿dónde podemos ver a los refrescos? Pues estáis por ahí de gira
todo el día, sí,
¿no?
Pues mira, decirle a vuestros padres que estamos pues en todos esos festivales nostálgicos, pues lo de yo fui a la GB, el barco ochentero, que hay un crucero que va a ir la gente, todas estas movidas, ahí estamos. Ajá. Yo mira, el otro día, creo que fue el mes pasado, que tocamos aquí en el Whitney, con el festival. Yo fui a la GB, que había 17.000 personas ahí. Yo estaba arriba y decía, joder, pero está lleno de viejos.
Ya.
Ya ves, y claro, igual me di cuenta, pues si son de mi edad.
Claro.
Es el rollo, pero yo estoy acostumbrado, yo he visto cómo iba cambiando el público desde que empecé, yo digo, joder, cada vez vienen más viejos y tal, pero claro, no. Que venir a estos conciertos, porque es muy interesante saber conocer la prehistoria de la música.
Por último, Bernardo, yo creo que estamos en la facultad, en esa facultad donde tú pasaste unos cuantos años.
Sí, sí.
¿Qué recuerdo tienes tú de este lugar?
Pues mira, yo recuerdo que aquí cuando yo entré en 1986 a estudiar primero. Yo venía de estudiar filología inglesa. Yo llegué aquí en el 86 y claro, a los 4 años, en el 89, salió el Aquí no hay playa y ya empecé con tanto lío que me quedé en cuarto durante muchos años. Acabé, me licencié en 2000. Entonces yo cuando entré aquí, la gente pues eran todos así medio puncarras o melenudos o... Y queríamos como ser reporteros, como cambiar a través de la verdad el mundo, abrir los ojos a la gente. Y después en el 2000, cuando acabé, yo veía que todo el mundo, los chavales iban con camisa de raya y engominados, y las chicas con mechas, y todos querían ser locutores de telediario para decir las noticias que le escribían otros. Entonces yo no sé en qué nivel estará ahora o qué, pero a mí eso me chocó mucho. Esta carrera... me ayudó a abrir muchísimo la mente con profesores que tenía, me acuerdo de Constantino García, que nos recomendaba libros fuera del programa, nos daba pensamiento político. Y a mí eso me llevó a otro mundo. Y yo no sé si me destrozó la vida, pero sí, que a mí me ayudó mucho estudiar periodismo.
Bernardo Vázquez, cantante de refrescos y autor de esto, que repito, se ha convertido en un himno para todos los madrileños, que no estudiamos, porque hemos pasado la época. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. La Edith es que habré puesto yo en la radio en la que no hay playa. En fin, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muy amable.
Compañero del metal, Fernando Tilbe, primero de publicidad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para monte, echas otra para avanzarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ocho minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y muy contentos porque nos vamos rejuveneciendo por momentos. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, con muchos invitados, con muchos alumnos, con muchos futuros compañeros de profesión. En este caso, tenemos con nosotros a Álvaro Córdoba, que es estudiante primero de periodismo y que es un atrevido porque nos va a ayudar a hacer la entrevista ni más ni menos que al vicedecano de estudiantes de esta facultad, a Cristóbal Fernández. Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
No tienes ningún aspecto de vicedecano. Sí. Te lo digo yo, a que no tiene aspecto de vicedecano. No sé.
El otro día también me lo dijeron en Radio Nacional que
¿Sí?
no parecía un vicedecano, pero bueno, es porque soy relativamente nuevo. Solo tengo 11 años de historia como profesor aquí. Ajá. Y vengo además del ámbito digital, entonces bueno, pues esto supongo que marca un poco.
Ajá. ¿Fuiste alumno de esta facultad?
Fui alumno de esta facultad. Esta facultad tiene casi 50 años y uh-huh. hemos calculado que en torno a 60.000 profesionales han pasado por aquí. Bueno, tenías aquí a Bernardo,
bueno,
a Paloma
a
Ferrer,
todo el equipo, claro.
Todo tu equipo, a Nieves, a Ajá. Clara, pues han estudiado aquí y la verdad es que esta es una referencia, es una de los centros de formación más veteranos, es una referencia y sigue siéndolo. Ahora estamos abordando y tenemos que abordar proyectos de transformación. Uh-huh. Hay que cambiar los planes de estudio, hay que adaptarse.
Hay que cambiarlo todo, ¿no?
Hay que cambiarlo todo, sí.
Fíjate, tú eres el enlace directo, digamos, entre la facultad y los estudiantes, que también habrán ido cambiando mucho a lo largo de estos 11 años, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Quiero decir, el perfil del estudiante o las expectativas de los estudiantes, nos decía Bernardo, cuando yo estudiaba, todo el mundo quería ser presentador de informativo. Luego me marché, volví, ahora todo el mundo quiere ser, ¿qué?
Pues yo creo que hay un poco de incertidumbre, porque yo creo que el 80% de los que estáis aquí hoy con nosotros vais a trabajar en profesiones que todavía no existen o profesiones que acaban de nacer, ¿no? Hay algunos perfiles ahí, pues por ejemplo, gestor de contenidos, digital manager, expertos en inteligencia artificial, todas estas áreas son las que se están demandando y van a generar oportunidades nuevas. Seguramente todavía no sabemos algunas de las actividades que vais a desarrollar en el futuro, muchos de los que estáis aquí.
Bueno, Álvaro es una de esas personas que no sabe muy bien todavía, pues está en primero de periodismo, me imagino que todavía no tendrás muy claro hacia dónde va a derivar tu carrera. A lo mejor sí tiene muy claro lo que te quieres dedicar, pero luego del querer al hacer suele haber variaciones. Pero por de pronto se va a estrenar como entrevistador de radio.
Sí. Venga. Bueno, muchas gracias, Eli, y muy buenos días a todos. Bueno, yo estaba hablando antes con él y me has comentado que tú te dedicas un poco al ámbito de la diversidad. Y en este aspecto me has comentado que trabajáis con personas, por ejemplo, con colectivos como las personas con discapacidad, el colectivo LGTB, y un poco, ¿qué es lo que concretamente desde la organización, tú como vicedecano, realizáis para ayudar un poco, para atender a gente con estas necesidades especiales, ¿no? Que tiene muchos de ellos.
Pues sí, así es. Este vicedecanato, además de estudiantes, tiene que ver con comunicación y con todo el área de diversidad, responsabilidad social y medio ambiente. En la diversidad, pues he de decir que esta es la facultad de toda la Complutense donde hay más nacionalidades. Tenemos estudiantes de 57 nacionalidades. Además de esa diferencia de origen cultural, pues tenemos personas con distintos credos, con distintas ideologías, con distintas orientaciones sexuales, e igualmente, y en línea con lo que me estabas preguntando, pues personas también que tienen discapacidades funcionales o de enfermedades mentales, todas estas personas. Trabajamos con ellas a través de la oficina de integración y lo que hacemos es adaptar los planes de estudios en estos casos concretos para facilitar, para ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos el primer licenciado en publicidad y relaciones públicas de España, ciego. Ahora mismo está preparando su tesis doctoral y bueno, pues para que una persona ciega pueda asistir y seguir todas las clases, pues hemos desarrollado un programa de apoyo. Hay una persona que ayuda a estos perfiles de alumnos y a cambio obtiene unos créditos por esa ayuda que presta, pues por ejemplo para coger apuntes o ayudar de distintas formas. Creemos que la diversidad es un valor y desde luego la universidad pública tiene que hacer gala de ello. Nosotros somos una facultad dentro de una universidad que precisamente cree que este es un valor diferencial, la diversidad, la integración, el respeto por todos. Y esto, pues, seguramente no todas las universidades lo pueden decir. Para nosotros es una prioridad.
Cristóbal, te iba a preguntar yo, ¿qué es lo que más te suelen demandar los estudiantes? Cuando toca la puerta de tu despacho, normalmente, ¿a qué se acercan? Pero, como están aquí, y tengo a Gloria Talavera, que es nuestra experta en unidades móviles, ella normalmente va a bordo de una por todo Madrid buscando la noticia, hoy le hemos pedido que la busque por aquí, por esta sala de conferencias. Gloria, vamos a preguntárselo a los propios alumnos.
Vale, si tuvierais que preguntarle algo al vicedecano, no sé si alguna vez habéis ido a visitarle, le habéis enviado un correo electrónico, le habéis hecho alguna sugerencia, ¿alguien, alguna duda por aquí que quisierais preguntarle? Al vicedecano de estudiantes que
bueno, no me puedo creer que entre tanto periodista no haya alguien que quiera preguntar. Vamos, están todos, en fin, mirando para otro lado.
Mira, por aquí.
Por allí tenemos
Estaban animando.
Entonces, esto es romper, en fin,
vamos
el
a ver.
Hielo.
¿Estudias periodismo, publicidad? Cuéntame.
Yo estoy haciendo periodismo en primero y le quería preguntar es... ¿Qué pasa cuando un profesor tiene un número muy, muy alto de suspensos? ¿Qué medidas toma usted?
Esto me parece que va con bala.
Bueno, pues en esos casos que ocurren, ocasiones, hay reclamaciones. Entonces las reclamaciones suelen llegar a los coordinadores de cada uno de los grados y lo que se hace es evaluar el caso concreto. Hay incluso unos tribunales de compensación al que podéis acogeros cuando no estéis de acuerdo con una calificación. Tenéis una serie de derechos en este sentido que precisamente yo debo defender. Entonces, si hay un caso de que el 95% de los alumnos suspenden en una asignatura, pues la verdad es que
algo pasa,
algo
ahí,
raro,
¿no?
Puede pasar. Hay que evaluarlo. Lo que tienes que hacer es una reclamación en la página web de la universidad. Tenéis un apartado para hacer la reclamación. Si es una reclamación de nota, tiene que ser una reclamación individual. Y si es una reclamación más allá de solo de las notas, sino de otros aspectos, podéis hacer un escrito conjunto todos los miembros de la clase, lo firmáis y me llegará a mí y a los coordinadores.
Bueno, los estudiantes se van animando. Cristóbal, me han dicho, mira, un atajo para llegar hasta Cristóbal. Gloria.
Hola, yo soy Raquel Guillén, de tercero de periodismo. Y un poco comparada a la pregunta de mi compañera, quería preguntarte qué sucede cuando un profesor se pasa del periodo de evaluación y se cierran las actas y tú no obtienes tu nota.
Estas cosas pasan.
Pasan,
por lo visto.
Desgraciadamente. El 96% de los profesores cumplen con los plazos, pero es verdad que en algunos casos, hombre, sí, puede ocurrir en algún caso que esté justificado, ¿eh? Porque todos somos personas también. Uh-huh. Y un profesor puede haber tenido una circunstancia de carácter personal que le ha impedido realizar la evaluación. Desgraciadamente uh-huh. ocurren todo tipo de cosas, ¿eh? Pero en el caso de que no esté justificado, que también puede ocurrir, pues hay una serie de mecanismos precisamente para llevar a ese profesor al orden, ¿eh? Esto puede terminar en algo muy, muy dramático, que es lo que se llama la inspección de estudios, ¿no? Que es pues, precisamente elevarlo a las autoridades competentes en el rectorado, y esto puede suponer incluso una sanción.
Uh-huh. Álvaro.
Sí. Bueno, respecto, han hablado mucho de quejas y es mi próxima pregunta, ¿no? Bueno, he estado hablando contigo antes respecto a las asignaturas. Por ejemplo, yo cuando hablo con mucha gente que ya ha estudiado periodismo, ya ha terminado la carrera o está en ello, en tercero o cuarto, me comentan que, por ejemplo, tienes que empezar, te recomiendan hacer prácticas en verano, te recomiendan apuntarte a diferentes pues, radios, a diferentes medios de comunicación para un poco coger experiencia. Pero luego, por ejemplo, yo llego a clase el primer año, porque este es mi primer año, ni lo he terminado, y lo único que veo es que nos quedamos demasiado en clase, en el aspecto de nos quedamos demasiado en la teoría y no pasamos mucho a la práctica. Entonces, comentaba antes contigo también la adaptación, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo respecto a esto?
Sí, tenemos ahí una tarea muy importante, que es cambiar los planes de estudios, porque en los últimos 10 años ha pasado de todo, redes sociales, transformación digital, los móviles, tú mismo... tus notas las está tomando, para quien nos está escuchando, no tiene lápiz y papel, sino que está haciéndolo todo a través del móvil. Todo esto ha hecho que se transforme radicalmente el periodismo, la publicidad, las relaciones públicas, la comunicación audiovisual, y ahora abordamos un proyecto muy complejo, que es cambiar los planes de estudio. Pero hay que orientarlos más, como tú bien dices, a la profesión, a lo que está ocurriendo, a la orientación más práctica y, desde luego, más digital. Y eso es algo totalmente necesario y ligado a lo que decíamos antes. Es que vais a trabajar en profesiones que todavía ni siquiera se han definido y tenemos que ayudaros a daros las competencias para que os podáis resolver en cualquier escenario que se pueda definir en el futuro y que ahora no conocemos.
Es verdad que uno empieza a estudiar ciencias de la información con una idea seguramente preconcebida en la cabeza y luego puede acabar... fíjate, yo empecé estudiando porque a mí me gustaba escribir y luego a la hora de la verdad, prensa escrita es lo que menos he hecho. La radio no entraba en mis planes, la televisión no entraba en mis planes, luego es lo que más he hecho al final. Cuando tú empezaste la carrera, Cristóbal, ¿cómo veías tu futuro?
Pues yo
supongo que como vicedecano de la facultad, ¿no?
Pues en ningún momento, la verdad. Efectivamente, la verdad que la vida te va dando sorpresas, vas cambiando. Yo empecé en el 92 y la publicidad... estaba en un momento de boom, todo el mundo quería ser súper creativo, ganar muchos premios y ganar mucho dinero.
Hacer anuncio de Coca-Cola, esas cosas, ¿no?
Y al final no he trabajado directamente en publicidad, mi vida profesional se orientó a la estrategia de comunicación, las relaciones públicas, he trabajado siempre asesorando y en departamentos de comunicación como director de comunicación en empresas. Nunca imaginé cuando empecé la carrera que iba a terminar trabajando de director de comunicación.
¿Volverías a estudiarla?
Sí, sin duda, sin duda. Además, estoy muy orgulloso de haber estudiado aquí, estudiar en una universidad pública. Yo estudié con becas y supongo que muchos de los que estáis aquí, si no hubiera sido por las becas, pues seguramente no hubiera podido estudiar. Uh-huh. Y creo que eso es un elemento de igualación social, de generar oportunidades para todo el mundo, independientemente uh-huh. de donde haya nacido. Y yo creo que sin duda volvería a repetir y muy orgulloso de haberlo hecho en esta casa.
Cristóbal Fernández, vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. O lo estás haciendo muy bien porque ninguno tiene preguntas, que quiere decir que están todos muy contentos, o...
O que llevo poco de vicedecano.
O a lo mejor lleva poco, pero bueno. Yo creo que es un vicedecano que a todos nos hubiera gustado tener, ¿eh? Tan cercano, tan asequible, tan joven y tan puesto al día. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Álvaro, bien, ¿no?
Sí, muy bien, muchas gracias.
Bueno.
Talento, frescura, tenemos aquí...
Hay buen material.
El relevo.
Buena materia prima. No hables de relevo, que viene empujando con una fuerza que no veas tú. De hecho, nada, veremos cómo acabamos. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias, Álvaro.
¿Sabías que...?
La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense no se construyó siguiendo los planos de una cárcel, tampoco los de un psiquiátrico. Es tan solo una leyenda que, eso sí, se transmite de generación en generación entre los estudiantes. El edificio en sí sigue la corriente arquitectónica denominada brutalismo, del francés béton brut, hormigón crudo, utilizado por el arquitecto Le Corbusier en los edificios que realizó en Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Su estilo se puso de moda entre los 60 y los 70 y como la Junta Constructora de Ciudad Universitaria había dejado ya de dirigir el proyecto, cada cual decidió hacer lo que quisiera con sus edificios, por ejemplo con este, que se planeó en 1971. Pero claro, eso explica solo la parte de fuera, la del hormigón. ¿A qué se debe lo de los pasillos laberínticos? ¿A esa forma extraña de unir plantas y zonas? Pues a algo tan prosaico como la falta de fondos. El edificio tuvo que ser construido en dos fases y entre medias tuvieron hasta que vender parte de los terrenos para conseguir acabar las obras 8 años después, en 1979.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Nuestro teléfono, 910 30 63. 910 30 63.
¿Sabías que...?
De periodismo en el siglo. Los estudios no se impartieron oficialmente en España hasta 1941. Ese año nació la Escuela Oficial de Periodismo, con sede en la calle Ayala de Madrid primero y en Zurbano después. En 1971 una nueva ley regula la formación de los futuros periodistas y las escuelas de periodismo dan paso a las facultades de Ciencias de la Información que nacen en diferentes universidades del país. La primera de todas fue la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Las clases empezaron a impartirse en 1972 en las tres titulaciones de la facultad: Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. Como aún no se había construido el actual edificio, se utilizaron las aulas de la Escuela Oficial de Cinematografía, el actual Instituto de Radio y Televisión.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Se rompió el amor.
Onda Madrid.
Pasó un invierno eterno recordándonos esa triste despedida desde la estación, separándonos, agrandando las heridas, se nos escapó.
Bueno, si les cuento que Diego Cantero es uno de los artistas con más reconocimiento en el mundo de la música hecha en España, cuenta. Si le digo que es uno de los autores que más canciones ha escrito para grandísimos nombres de la música, me dirá usted, pues bien. Si les hablo de Funambulista, pues a lo mejor ya la cosa empieza a cambiar. Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenos días.
Yo diría algo más.
Que no tenemos ratito de oyentes,
no
tenemos ratito con
de...
estudiantes.
Eso, sí,
ratito
lo estamos pasando muy bien. Y tengo aquí un estudiante al lado, sí,
sí.
A Cristina Sánchez, de tercero de periodismo. Muy buenas, Cristina.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Que nos va a ayudar a charlar, a hacer esa entrevista con Diego, que yo diría algo más, Eli, tú has dicho que
pues di,
compositor,
di lo que quieras.
Al frente de Funambulista, cuarto disco ya, este que estamos escuchando, El Observatorio. Yo diría que es una persona a la que le gusta fijarse en las pequeñas cosas para hacer grandes canciones.
Qué bonito.
Y
¿esto
le tenemos
es tuyo?
Sí, me ha inspirado a mí la universidad.
¿No lo has leído en la, esto que te manda las
cartas? No,
nada.
Esto lo he sentido yo al escuchar. Es más, yo diría que son como pequeños fragmentos de sus experiencias, de su vida, de lo que le pasa por la cabeza, del presente, del pasado, del futuro, que necesitan música.
Te estás viniendo contras. Arriba. Compañero, Diego Cantero, funambulista, muy buenas, que estamos
tal?
Ahí al otro.
Muy buenos días.
Qué bonito lo que ha dicho Sergio, ¿no?
Qué bonito lo que habéis dicho todos, especial, muy bien. Gracias, me queda grande tanta presentación.
Oye, Diego, ¿y de dónde estás ahí? Que estás preparado aquí en este escenario, de este lugar que nos acoge de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. ¿Qué observas? ¿Qué ves?
Pues veo el futuro, como diría Rapel. La verdad que sí, ¿no? Veo gente con ganas de hacer cosas, yo creo, al final, de aprender un oficio. Al final todos hacemos lo mismo, ¿no? Perseguimos las cosas que nos llenan y que nos motivan. Y al final, cuando uno trabaja o quiere hacerlo en algo que le apasiona, pues no hay trabajo, no hay horas, por lo cual no importa nada. Al final es... perseguir el sueño, bien entendido, no perseguir el sueño y solo por soñar lo que ocurra, sino tratar de ponerle horas y trabajo y seguirlo de verdad.
En el caso de ellos, de los estudiantes que nos acompañan, efectivamente hablamos del futuro. Si hablamos de tu presente, tenemos que hablar del Observatorio, que es tu último trabajo.
Así es, salió el día 1 de febrero, así que llevamos unos cuantos días con la promoción del disco, con todas las firmas... y preparando una gira que arranca ya el día 7 de marzo en Barcelona, que estaremos aquí en Madrid el día 30 de marzo en la Riviera. Y feliz de saber que a uno ya le va quedando bien este oficio y que le permiten sacar discos de vez en cuando y que cada vez hay más público que espera escucharnos. Es una cosa que yo todavía valoro cada día que me levanto.
Tú eres como un workaholic, por otro lado, ¿no? Quiero decir, estás con tus conciertos, estás con tus discos y luego compones para gente bueno, tan interesante como puede ser Malú, Rafael, Dani Martín... aquí tengo un montón, en fin.
Oye, mira, y hablando
de gente que
la Complutense, porque eres de Murcia, claro, ha pasado gente que ha estudiado por aquí. No, él era de Murcia, tú no has estudiado aquí en la Complutense, pero sí, hace bien poquito estuviste por aquí tocando en una noche muy especial, las noches del Botánico, que eso también se reflejó en directo con grandes voces y grandes amigos.
Qué bonito ese concierto y qué bonito ese festival. Recomendable ir a ver a cualquiera de las actuaciones que se hacen, porque es, bueno, o sea, conocéis el marco, pero es que aparte lo montan espectacular para los conciertos. Y yo quise terminar el disco anterior, se llamó Dual, y fue un disco que hice con 14 colaboraciones, artistas, amigos que tuvieron a bien pues acompañarme a cantar, y quise cerrar este ciclo y esa gira con un concierto en directo donde lleváramos a gran parte de esos artistas, y ocurrió en el Botánico el verano pasado y fue, creo que, la noche más especial para nosotros desde que estamos en la música.
Bueno, Cristina Sánchez, si une a esta conversación, cuidado que es estudiante ya de tercero de periodismo. Bueno, aquí ya venimos rodadita. Cristina.
Bueno, aquí estamos entre iguales y, bueno, yo quería preguntarte, como muchos compañeros que están aquí, yo creo que te hemos escuchado, ¿no?, en salas de aquí de Madrid como Galileo, Galilei, también Libertad 8 y demás, con cantantes como Andrés Suárez y demás... ¿Cómo es la sensación de ir a esas salas tan chiquititas con que son hogar, ¿no? Con tan poquita gente y tal, y ahora mismo te está escuchando gente de todas partes del mundo? ¿Cómo es la sensación que experimentas?
Sí, entiendo. No, nada es tan drástico. Es decir, ahora me voy a hacer una gira que va a ser una gira de teatros, auditorios y salas, de aforos de pues 2.000, 3.000 personas aproximadamente, pero no tardaré en ir a Libertad 8 a hacer un concierto, o en pasar por Galileo, por Búho, o por salas pequeñas. Al final, siempre te preguntan, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Una sala grande, mucha gente, poca? Por suerte no hay que elegir y me gusta hacerlo todo, porque en los conciertos cercanos es como hoy, ¿no? Que al final miras a la cara a la gente y sabes si estás haciendo un tostón o les está interesando qué pasa, ¿no? Y en los sitios grandes hay mucha más energía. Creo que los conciertos pequeños tienen mucha más concepto emocional y los conciertos más grandes son conciertos más energéticos.
Oye, ¿cómo te cambia el chip a la hora de componer para un cantante determinado, para un artista determinado y a la hora de componer para ti mismo?
Cuando lo hago para alguien, realmente diría más sencillo. Me resulta, por lo menos, sé por dónde empezar, porque al final puedo estudiar quién es, qué hace, ajá, qué lenguaje usa. Y luego técnicamente, ¿no? ¿Qué tonalidades?
O sea, que eres, perdona que te interrumpa, eres una especie de sastre a medida.
Me gusta...
Estudias al artista, le tomas las medidas y le haces la canción.
Me gusta pensar que sí. De hecho, me sienta mejor lo de artesano que lo de artista, para ser sincera.
Y a la hora de componer para alguien que cuando tú te pones a escribir todavía no había llegado a este mundo, ¿cómo fue esa experiencia? Que es una realidad, es Irene,
sí,
es una canción también en el disco Aquí estaré yo, es tu hija.
Pues imagina, todo el disco, este Observatorio, ha estado grabado y compuesto durante que la esperábamos. Estábamos en casa esperando que llegara, y el otro medio disco lo hice ya cuando ella estaba aquí. Ajá. Entonces, todas las maquetas, yo tengo un pequeño estudio en mi casa y todas las maquetas, desde que nació, están con llantos de bebé de fondo o con ruidos de los muñequetes estos que tienen los niños que cantan cosas.
Y que cantan cuando nadie se lo espera, ¿no? Que de repente empieza a sonar.
Para papá, para papá. Pa.
¿Es esto que estamos escuchando de fondo? A ver.
Ojalá te quede muy lejos la muerte y te abraces con tu gente y te sirva esta canción. Ojalá te llegue lo que te merece.
Bueno, canción dedicada a su hija. Hay otra que narra el reencuentro de un padre con, en fin, con sus seres queridos. Creo que es Esa luz. Otra dedicada a la buena gente. En fin, la gente como centro de este observatorio, ¿no, Diego?
Sí, porque al final yo soy gente. Y al final lo que he tratado con este disco es de reflejar los distintos estados de ánimos por lo que pasamos al cabo del día o de la vida, ¿no? Es más fácil escribir canciones cuando uno está con la bajona y triste y llueve fuera y todo eso.
¿Y esto por qué? Siempre lo decís,
bueno,
los compositores, los poetas, siempre es mejor el desamor que el amor, la tristeza que la felicidad a la hora de crear.
Es más cómodo. Hombre, si llueve fuera y no te quieren, pues me quedo en casa y hago un tema. Si hace bueno y tal, pues me voy a tomar cañitas con los amigos. Pero lo que digo, este disco precisamente ha tratado también de reflejar esas luces. Ajá. Y tratar de hacer un disco que comprenda, pues esto, todos los sentimientos que al final tenemos todos a lo largo del día. Nunca uno es triste o alegre todo el rato. Hay muchas escalas de grises y esta canción y este disco tratan de reflejarlo.
Bueno, tenemos muchísimas ganas de escucharte en directo. Lo vamos a hacer ya, pero venga, Cristina. Otra.
Sí, a mí me gustaría saber de este disco, ¿no? Que ya nos has dicho que habla de la gente y demás. ¿Cuál es el tema más personal? ¿El que le tienes más mimo, más cariño? ¿Lo has dedicado más tiempo? ¿Cuál es el tema que nosotros...?
Hay una canción que para mí es especial, que se llama La vida de antes. Y es una canción que habla de la vida de nuestros abuelos, que la hice pensando en las fotografías en blanco y negro que teníamos en las casas de todos los abuelos y abuelas, que son ahí con marcos muy feos, dorados y con tapetes de ganchillo. Pues un poco fijarme en esas imágenes y meterme dentro de ese mundo y recordar esa vida de antes.
Bueno, ahora enseguida seguimos charlando con Diego Cantero, pero yo creo que debíamos escucharle. Está muy bien escuchar el disco. Tenéis que escuchar todos el disco de principio a fin, y si podéis comprarlo mejor, sobre todo para Diego, pero es importantísimo escuchar si la realidad se corresponde luego a lo que vimos. Esto es la prueba del algodón.
Vamos a ver.
Diego, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te
voy
vas
a hacer? Éramos Reyes, que es el actual single del disco.
Venga, pues escuchamos Éramos Reyes, Funambulista.
Se rompió el amor y pasó un invierno eterno recordándonos esa triste despedida desde la estación. Agrandando las heridas se nos escapó. No medimos la caída y nos ganó el dolor. Y las noches vienen frías bajo mi edredón, recordándonos tú, cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Se rompió el amor y las idas y venidas en el 22, el olor a golosinas, feria y algodón, se paró el motor y pincharon las astillas, nos volvimos dos, cada cual con su rutina, contradirección, con su vida de puntillas, con su confusión, se rompió el amor. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, entre la nieve, carne de canción.
Digo, fantástico, de verdad. Oye, ¿cuántas veces te ha ocurrido que te encargan una canción para alguien y tú la compones y de pronto dices, mira, ni de eso nada, me la quedo yo?
Nunca.
Ah, mira, vaya.
Pero no porque al final, al terminar la canción, no pensara que es bonita o que me gusta, sino que, como te decía muchas veces, si escribes una canción para alguien que canta, joder, pues que es capaz de cantar muy grave y muy agudo, al final haces una canción bonita que yo, si la cantara, sería horrible. Entonces, al final, sí que es verdad que como vas induciendo cada cosa que haces hacia la voz de la persona, al final uno se la imagina en esa voz y si la cantara yo o otro sería peor.
Y sin decir nombres, ¿algún artista para el que te han dicho, Diego, nos haces algo y has dicho, mira, no puedo, no me sale, no por nada, pero no me sale?
Sí, me ha pasado, pero por supuesto no voy a decir.
No.
Pero
no,
sí,
sí
me ha ocurrido. Nombre, hay veces que, bueno, yo por ejemplo, la música pues más urbana o tal, realmente no es, no, o sea, no me sale, no me nace, no es de mi generación, no me sale natural. Entonces, por mucho que me inviten a hacer canciones a de este rollo, pues no me van a salir.
Oye, también sin decir nombres, ¿alguien que te la haya chafado? Es decir, que tú la veías en tu cabeza de una manera y cuando has escuchado la grabación has dicho, madre mía,
no,
qué horror.
No ha pasado. Al contrario, es que al final cuando la cogen intérpretes que llevan toda su vida cantando, la hacen, al contrario, la hacen mucho más grande. Y luego hay una realidad, muchas veces diferenciamos, y me parece bien, ¿no?, el que es autor y hace las canciones y las canta, o luego los intérpretes que realmente cogen canciones de otros y las cantan. Pero bueno, también tiene ese valor el intérprete, que muchas veces es capaz de coger esa canción, llevársela a su terreno y muchas veces transmitir lo que quiere decir la canción mediante su voz, que también es una tarea complicada.
Su experiencia, su vida en ese trabajo, el observatorio, también hay pedacito de Madrid en el disco, mencionas a Madrid en varias ocasiones. Tú de Murcia llegaste a Madrid como mucha gente aquí en la universidad, que su primer contacto con Madrid es dejar su casa, dejar todo y buscarse la vida al venir aquí a Madrid, ¿no? ¿Qué es para ti Madrid?
De hecho, hay muchas canciones de mi anterior disco y de este que hablan de Madrid y sobre todo de ese viaje y sobre todo de la gente que tenemos pueblo o somos de otra ciudad o de otro sitio, ¿no? En mi caso particular, llegué aquí hace 7 años, pensando en estar un par de años y volverme, ¿no? Y realmente ahora noto que ya, bueno, he echado raíces aquí, como sabéis. He tenido una niña, yo ya creo que me voy quedando. ¿Qué me sirve de mucho saber que tengo un lugar y un referente donde volver y unas costumbres distintas? Aunque Madrid es una ciudad que acoge y al final conozco a muchísima gente en Madrid y a no tantos madrileños. Pero...
Lo de tener un hijo en Madrid es definitivo, ¿eh? Te lo
yo creo yo. Que ya no hay vuelta, ¿verdad?
Vienes aquí para decir, me voy a Madrid un par de años. Y luego, en fin, de aquí no hay quien te arranque. Oye, tú, aparte de todo, has cantado, has compartido disco con voces tan conocidas, no sé, como Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh, como Dani Martín, como Marco Mengoni, que estuvo el otro día con nosotros en el programa, como Rosalén, que está en todas partes, como ¡hombre! Perejil, ahí está. Rosalén, últimamente aparece
bendita sea,
en todos los lugares. ¿Alguien con quien te quede compartir micrófono y que tú digas
yo lo digo
cómo me apetecería?
En cada una de las entrevistas lo digo desde hace 17 años, o sea, a ver si pasa. A mí ya. Me encantaría, aunque sea llevarle el café con leche a Joaquín Sabina un día, que no tenga quien se lo lleve.
Bueno, si le ofrece el café, a lo mejor un carajillo.
Un carajillo, o sea, habría que echarle un poco.
Con más alegría. A ver, nuestra periodista invitada, última pregunta para
Tierra, Cristina,
populista.
A ver.
Venga.
Como hemos estado también con Paloma y demás y hemos pues hablado más en ámbito internacional, me gustaría saber si tienes pensado con este disco pues salir fuera de nuestro charco, a ver si hay oportunidad.
Sí, nos vamos a ir a Argentina, vamos a hacer México, vamos a hacer varios países. Es una cuestión más personal porque tengo cierto miedete a meterme muchas horas en un avión y por eso lo ando retrasando, pero de este disco no pasa y prometo visitar ciudades donde hay mucha gente que sé que nos están esperando, también por estas cosas de hacer canciones para otros artistas, a fin de cuentas deseando verlos. Sé que ahora mismo son todos de manera, los veo todos muy digital, porque al final solo son redes sociales donde te dicen ven a Chile, ven a México, ven a Argentina, y creo que este año es el momento de ir y hacerlo.
El próximo día 30 de marzo, antes de cruzar el charco, vienes aquí a Madrid, la Riviera.
Estaremos en la
Riviera. Ahí estarás.
Exacto.
Ahí estaremos nosotros.
Genial.
Para no perdernos ni una sola nota de este disco que realmente ha quedado Bueno, todos tus discos son fantásticos, Diego, de verdad. Pero este te ha quedado especialmente redondo, yo
Muchas
creo.
Muchas gracias.
El Observatorio, Funambulista. ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? A ver. A ver, Gloria, ahora te escuchamos.
Te toco.
Venga.
No.
Y la timidez del estudiante de periodismo, madre mía. Por aquí levanta la mano alguien. A ver.
Vamos a ver. Estudiante de periodismo, publicidad.
Periodismo.
Cuenta.
Yo te quería preguntar, ella te ha preguntado por la diferencia entre componer para ti y componer para otros. Yo te quería preguntar por la diferencia entre componer una canción solo para ti y para cantarla con otra persona.
Es buena esa. En realidad, o sea, el disco Dual, que es el disco que canté con 14 colaboraciones a medias, ninguna de las canciones la hice pensando a priori en cantarla con otro. Pero sí es cierto que la práctica y el haber hecho muchas canciones para otros hizo que cuando decidiera qué gente iba a cantar en ese disco, poder elegir qué canción pensaba que le quedaría bien teniendo en cuenta pues todas las circunstancias de cada uno. Pero es un oficio nuevo. El hacer canciones es proceso para duetos, me lo apunto.
Creo que hay alguna otra pregunta por ahí. Sí,
por ahí
levanta la mano.
Bueno, yo quería preguntarte si cuando compones las canciones todas son basadas en historias reales o cosas que tú pues imaginas o te inventas un poco.
Si todas las canciones al 100% fueran verdad o fueran... Me hubieran tenido que pasar ahí.
Tendrías una vida, en fin, interesantísima.
Estaría un poco más castigado de lo que estoy. Pero, como bien dices, lo que imaginas también es lo que eres. Es decir, al final, la sensación es lo que te queda. Al final son historias propias, ajenas. Es una mezcla de empatía con el mundo y de experiencia personal.
Uh-huh. Gloria, vamos con la última. ¿La tenemos por ahí?
¿Quién
o si
se
no?
Va con la última? ¿Te tocó? ¿No? Por
venga.
Aquí. Hay muchos tímidos por aquí.
Ahí. Delante.
Hola, buenas. Te preguntaba sobre qué otros géneros o estilos crees que son compatibles con el tuyo. Como, por ejemplo, el estilo urbano no lo es, pues ¿qué otros sí?
Tampoco, no es que no lo sea, sinceramente. Yo le tengo mucho respeto también hasta el género urbano, por supuesto. De hecho, en este disco incluso hay un acercamiento a una canción así. Simplemente es que no me pilla, generacionalmente no me pilla. Es decir, para mí hacer pop o hacer pop rock es lo más natural por la música que he escuchado creciendo. De todas maneras, para mí las etiquetas y la... Hay un momento en la vida en que se usa la música a inventar. Es decir, no sé si ocurrirá ahora, pero en mi adolescencia, posadolescencia y demás, cuando uno era heavy, llevaba camisetas de, yo qué sé, de Metallica, iba a bares heavies y hablaba con gente de una manera, llevaba el pelo. Se usaba para segmentar, para coger personalidad, para pertenecer, para... Lo entiendo, comprendo que en un momento de la vida sirva para eso. Sin embargo, ya una vez que crecemos un poco... La música es tan amplia que a mí me gusta la música en todos sus sentidos. Me gusta el folclore, me gusta el thrash metal, me gusta la música andina, me gusta la música clásica, me gusta gran parte de la música electrónica. Con lo cual yo creo que es el momento y además vosotros directamente habéis crecido con algo que quizá yo que vengo un poco de una época más anterior. Vosotros tenéis Spotify, es decir, vosotros... Vuestras influencias son de todo tipo y pelaje. Antes, cuando te comprabas un disco, te gustaba la música y te gastabas, yo qué sé, 20 euros en un disco, ibas a comprar lo que sabías que te gustaba. A día de hoy podéis escuchar música y pasar la canción si no te mola. Pero al final el filtro y lo que va quedando es una mezcla de muchísimas músicas. Por eso considero que los autores y los artistas que nacen hoy y que empiezan van a tener una cultura musical y una falta de prejuicio que les va a ayudar muchísimo en su carrera.
Bueno, tenemos exactamente 2 minutos 45 segundos antes de que lleguen las noticias y Cristina se resiste a soltar a Diego.
Sí, a mí me gustaría también preguntarte, pues, bueno, ya sabemos todos que tus canciones son poesía y... Bueno, me escucho por ahí. Y bueno, ¿tienes pensado en sacar algún libro en un futuro, pues como han hecho artistas como Raiden y demás? Un poemario de
sí,
poesía.
Me han ofrecido a alguna editorial escribir un libro, pero es que lo veo muy distinto. Yo escribo canciones y sé escribir canciones. Escribo poesía para mí, solo. No sé si algún día consideraré que lo suficientemente válido como para publicarlo.
Vale. Diego Cantero, fundamundista, que ha sido un placer.
Igualmente,
muchísimas gracias. Un besazo a Irene. Y nos vemos el día 30, el 30 de marzo.
30
no queda,
de marzo,
no queda
Sala
nada,
Rivera, ya estamos aquí.
En la Sala Rivera. Martín Romo, ficha a esta chica. Ficha a Cristina.
Ya, me la llevo, sí.
No,
claro.
No la redacción.
Bueno, yo encantada, encantadísima.
Bueno, no veas tú. Gracias, Diego, gracias. Yo creo que se merece un súper aplauso. Tiene una agenda muy apretada. Ya ha hecho ese huequecito para estar con nosotros. Lo dicho, que estamos a minuto y medio de comienzo de las noticias. No te vayas, Martín Romo, porque te marchas corriendo. ¿Tú con 26 años qué hacías?
Yo con 26 años.
Con la vida,
años.
Estabas mirando terremotos.
Pues yo creo que ya con 26 estaba en Onda Madrid.
Ya estabas, entonces. Es que Sergio Martín
sí, ¿no?
Romo
digo,
trabajó
sí, sí.
En el... ¿Cómo es? En el Instituto...
En la Red Sísmica Nacional.
Captando terremotos.
Ahí
no
estábamos.
Sabemos por qué, nunca lo he querido explicar.
Porque alguien tiene que calcular la magnitud de los terremotos.
Pero si no hay terremotos.
La profundidad.
Pero si no hay.
Que sí hay mucho movimiento de tierra.
Bueno,
sí.
Pues enseguida vamos a hablar con una mujer que a sus 26 años está triunfando.
Un terremoto editorial.
Exactamente, con un libro que tiene una historia detrás apasionante y que además ha conseguido publicarlo gracias a una campaña de crowdfunding. Lo cual es interesantísimo. Escuchamos juntos las noticias y después seguimos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Ficha Cristina.
Venga.
No la sueltes.
¿Qué tienes que hacer este verano?